Con el propósito de compartir el mensaje de la Palabra de Dios, la Iglesia de Cristo de Covina, California, y el Pastor Jorge Monzón presentan Rema, la Palabra que se hace vida. Este programa le ofrece mensajes inspirados por el Espíritu Santo de Dios, enseñanzas prácticas para la vida y estudios bíblicos con el Rema de Dios. Y ahora con ustedes, el Pastor Jorge Monzón.
Declare conmigo, por favor, bienvenidos a Elim. Nos alegra que estés aquí. Y si no está aquí, entonces dígale, véngase, le esperamos. Levante sus manos, dígale, véngase, le esperamos. Aleluya, eso, con alegría y sencillez de corazón. Vamos a ir, por favor, a el libro de Apocalipsis, capítulo número 1, para ver esta enseñanza que lleva como propósito que antes de mostrarnos el futuro, Cristo examina a su iglesia. Y esto es así como un examen. Vamos a poner examen final, un examen físico. No es el examen general una vez al año, sino que es un examen en el cual orgánicamente nuestro cuerpo espiritual dará cuentas a aquel que lo conoce todo. No solamente incluyen los exámenes, pruebas de laboratorio, existe también tanta ciencia en la medicina que aún hay rayos X, aún hay muchas instrumentaciones que nos ayudan a detectar algún mal. Y la palabra de Dios nos quedó a nosotros principalmente para que podamos vernos, según lo dice el apóstol Santiago, como un espejo, que consideremos principalmente nosotros, porque es un tema no solamente escatológico, pero también es un tema devocional que tiene que ser aplicado a mi vida personal. De hecho, podemos ver las características de las iglesias, porque aquí habla de 7 iglesias. Y por eso es que la clave para entender los últimos tiempos es recibir a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene la revelación, porque Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y Él la dio para que nosotros entendamos que estamos viviendo en los últimos tiempos de la iglesia aquí en la tierra. Y ahí se desencadena, usted sabe, los 7 sellos después de que vamos las 7 iglesias. Pero ¿cuál es el beneficio que me trae a mí como cristiano el saber no solamente los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios y todos los acontecimientos finales, si yo no estoy en orden delante del Señor? Si hay áreas en el cual yo tengo que ir rindiendo, es importante que yo entonces aleje mis oídos del escenario mundial y me ubique en el escenario espiritual personalmente. Para que entonces cuando venga el Espíritu Santo, que es mi doctor de cabecera, pueda ver cuál es el mal y poder recetarme, diagnosticarme y darme un tratamiento para que yo pueda recuperar mi salud espiritual. Tenemos que estar sanos para ser arrebatados con el Señor, en espíritu, en alma y también, gloria a Dios, ¿cuántos dicen el cuerpo? No lo vaya a dejar a un lado, atiéndalo. No descuide su espíritu. Póngale atención al alma, porque no solamente el alma es importante, pero también es el cuerpo, porque nosotros, levante su mano derecha y diga, somos templo y morada del Espíritu Santo. Esta semana lloré una vez y lloró mi alma. La semana pasada también volví a llorar y volvió a llorar mi alma. Y alguien me dijo, pastor, no pude, no me aguanté, me eché las cervezas. Y dije, pero ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué volviste a tomar, que no te satisface el Espíritu Santo, que no sientes la llenura del Espíritu Santo. Y así, con el olor a alcohol, lo abracé y le dije: nosotros te amamos, el pueblo te ama, la familia de Dios te ama, piensa en ti, piensa en tu esposa, piensa en tus hijos, piensa en las personas que son afectadas por la conducta que tú tomas. Sí, 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 yo sé. Sí, lo sabes, pero muchas veces eres vencido por el mal. Y platicando con otros hermanos en Cristo, alguien dijo que a cada uno de nosotros la vida nos ha tratado para que podamos tener una vida feliz. Entonces dijo él, entonces la vida es un ejemplo. Y si nosotros aprendemos de la vida como ejemplo, la vida no nos va a usar a nosotros como ejemplo. Es decir, un joven de 18 años también dijo: ay, esto de la religión no es para mí, yo pues tengo otros pensamientos, sueños y deseos, para mí no es el evangelio. Y le dijo él: muchacho, nosotros ya estamos veteranos, nosotros ya estamos ancianos, hemos vivido la vida quizás hasta el triple de tu edad. Y sabemos que la vida nos ha enseñado, y ahora tú puedes evitar que la vida te use como un mal ejemplo, para que los demás te vean y digan: yo no, yo no quiero terminar como este. Así que estas 7 iglesias van a ser un ejemplo para nosotros, y vendrá no solamente el elogio, sino que también vendrá el juicio de parte de Dios a la iglesia. Y también, por supuesto, veremos nosotros que es lo que el Espíritu Santo nos dice personalmente. No puedo quitar este renglón y hablar de Mateo 24. Y este renglón me habla a mí de lo que acontece. Y mire lo que dice la versión Nueva Traducción Viviente: oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Unos, como nación, entrará en guerra contra otros, y un reino contra otro reino. Habrán hambres y terremotos y en muchas partes del mundo. Sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrán más. Eso es lo que estableció el Señor Jesucristo en Mateo. Y toda la gente, cuando empieza a hablar de los terremotos y hablar de las plagas y hablar de las cosas que vendrán, asocia Apocalipsis como que si fuera la crisis. Asocia el Apocalipsis como algo que provoca temor, incertidumbre, algo en lo cual a la gente lo hace vivir con inseguridad. Pero el Apocalipsis ya vimos que es la revelación de Jesús. Así que yo pude notar aquí en esta gráfica, el 10 de agosto, Colombia sufrió un terremoto de 7.4. Pero anteriormente vimos en junio a Venezuela con 7.5, pero el terremoto de Venezuela fue doble. Entonces, tras uno, el siguiente. Y así en Colombia estaban pensando: vendrán réplicas, ¿qué pasará? Notamos también en México, uno de el 17 de julio, de 7.3. Vemos en Japón 7.4 el 20 de abril. En junio, Filipinas 7.8. En Vanuatu 7.3. En Tonga 7.5. En Indonesia 7.4. En Malasia 7.1. Y todos estos terremotos estaban medidos en la escala de 7 y eran 10. Pero acaba de pasar otro también en Indonesia. Y la gente preocupada porque iba a venir el fenómeno del tsunami, que es un maremoto. Pero notemos cómo la gente se prepara, pero ya no anticipadamente, sino después. Es como la persona que se enferma, la medicina no puede ser efectiva porque es para tratamiento. Pero para prevención es más importante la medicina. Es más importante que uno pueda ver la situación y venir delante del Señor y decir, aquí está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Porque al Padre le importa mi espíritu, pero también le importa mi alma. ¿Qué es lo que sucede ante terremotos? ¿Qué es lo que sucede ante estas situaciones naturales? Trauma. La gente se siente insegura de estar habitando en sus lugares. Se pierde la costumbre, la regularidad, y luego se pasa el tiempo y vuelve a todo a normalizarse. En la iglesia no puede suceder eso. Si podemos ser sacudidos, que sea sacudido del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ese sacudimiento, el sacudir, podríamos decir sangoloteo, pues, que lo agarre así el Espíritu Santo y usted diga, sí, yo me entrego y lo rindo, todo lo que tengo, sí, Señor, lo confieso. Y hay personas que están esperando los 5 minutos más importantes de los últimos tiempos de su vida. Si hay una persona, supuestamente, han estudiado personas que están en agonía. Y dice que 5 minutos antes empieza el corazón a acelerarse. Como que hay pensamientos que lo dirigen, hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, hubieras pedido perdón, hubieras aceptado el perdón, hubieras reconciliado, hubieras hecho eso. ¿Cuántas cosas hubiera podido hacer? En 5 minutos lo piensa. Nosotros no tenemos 5 minutos. Levante su mano y diga, toda la vida. Levante su mano, diga, toda la vida. Una tercera vez, toda la vida. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza que la obra que el Señor empezó en nosotros la perfeccionará. ¿Qué es lo que hará el Señor? Perfeccionar. Por eso es que es una transformación. Y gloria a Dios por los milagros, las maravillas, las señales. Gloria a Dios por el conocimiento. Pero necesitamos nosotros una transformación que cambie nuestro carácter, que podamos rendir el temperamento, las debilidades que se manifiestan en nosotros. Yo le dije a este hermano, ¿y por qué lo hiciste? ¿Por qué tomaste? ¿De dónde agarraste dinero? Claro, él está recluido en un centro, ¿verdad? De asistencia para desintoxicación del alcohol, un centro de rehabilitación. Y me dijo, de alguna manera me escapo, salgo a la licor, la tentación, y resulto haciendo lo que ahora usted me ve. Yo le digo, no lo hagas. Piensa en tu esposa, piensa en ti mismo. Ya no estamos en el tiempo en el cual podríamos decir, ah, el Señor tarda. No, el Señor ya está presto por venir. Entonces a Él le interesa que usted y yo escuchamos las últimas palabras. Porque yo sé que el libro de Apocalipsis como que fuera algo misterioso. Y sí lo es para la gente que no tiene la revelación. Pero ¿cuántos tienen a Cristo? Levante su mano derecha y diga, Cristo, te recibo en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Confieso que Jesucristo es el Señor y el perfecto amor echa fuera el temor. Dele una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Cada uno de los evangelios tiene particularmente un capítulo respecto a los tiempos finales. Entonces Mateo Marcos y Lucas nos hablan de tiempos finales también. Pero Juan, en su amor y en su misericordia, la misericordia y el amor de Dios, le concede 22 capítulos. Eso quiere decir que hay algo significativo para nosotros que debamos de aprender. No solamente para el conocimiento, sino para la aplicación personal espiritualmente. Si voy a entrar al quirófano, si voy a entrar al consultorio, si voy a tomar los exámenes, tengo que decir: Señor, aquí estoy. En mis manos está mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Si tienes que quitar lo que tengas que quitar, quítalo. Si necesito algo, Señor, dámelo, lo necesito. Lo que todos necesitamos es fresca unción. ¿Cuánto levantan sus dos manos y diga: fresca unción? Lo que mi alma necesita, fresca unción. Porque dice la palabra que la unción rompe los yugos. A causa de esa unción se rompe las cadenas, candados, cosas que quizás están bien amarradas a los ancestros, deudas hereditarias, algo que nosotros obtuvimos por un trauma, por una mala enseñanza, por algo que dañó nuestra inocencia. Algo pudo haber sucedido espiritualmente, emocionalmente, físicamente, espiritualmente también como iglesia. A veces pueden haber traumas a través de un acto de división, a través de un acto de sedición, a través de alguna situación puede quedar trauma en las ovejas. Pero acuérdese que tenemos un buen pastor. Levante su dedo índice y diga: el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué le va a faltar? Entonces su vara y su cayado. Hay dirección, pero también hay disciplina. Diga: dirección y disciplina. ¿Cuántos necesitan disciplina? Quizás a veces es en la espaldita, ¿verdad? O quizás en el coquito. ¡Poc, poc! Compórtese, sosiéguese y lo pone al camino si uno está a la orilla. Lo conduce por verdes pastos. Esa es la actitud del Señor Jesucristo ahí en Apocalipsis. Por favor, libro 66, presentando a Jesucristo como el Rey triunfante. Dice que Juan escuchó una voz, y cuando vio de dónde salía la voz, dice que era algo glorioso. La describe en el verso 16 del capítulo 1 y dice: en su mano derecha tenía siete estrellas, y de su boca salían una aguda espada de dos filos. Su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Luego, ¿qué es lo que pasa? Cuando lo oí, diga conmigo: caí muerto a sus pies. Una vez más, caí muerto a sus pies. Imagínense qué experiencia de ver el rostro de nuestro Señor. Y luego aquí, con todo respeto a usted y a las personas que van a ver este tema, que la ilustración aquí no refleja el rostro de Cristo, sino solamente es una pequeña ilustración de ver cómo el Señor extiende su mano. Y hay un pergamino y dice Apocalipsis 2 y 3. Y hay un mensaje de Cristo a su iglesia. Y presenta ahí siete mensajes. Y eso se tienen que leer en el Espíritu. Eso tenemos que verlo nosotros para sacar ese examen lo mejor posible, lo más acercado a nuestra condición, no solamente personal, hagámoslo conglomeradamente. ¿En qué está fallando nuestra iglesia? ¿Qué necesitamos como iglesia recuperar? ¿Cuál es el elogio que podemos recibir de Cristo? ¿O cuál también puede ser el reclamo que Dios use para nosotros? ¿Cuál es la reprensión Y para nosotros, digamos, ¿cuál es la esencia? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que el Señor se haya fijado en nosotros? Él nos amó por puro amor y por pura misericordia. Nos amó, nos perdonó por su puro amor, por su pura misericordia. Agrego algo más, por su gracia. Pero algo después de eso, porque nosotros no podíamos amarle, Él nos dio de su amor para que pudiéramos amarle, ¿correcto? Entonces, después de ese proceso, algo vio en nosotros. Por ejemplo, en Pablo, el apóstol. ¿Cómo se llamaba anteriormente Pablo? Saulo. Y ese era un perseguidor de la iglesia. Era una persona que estaba causando problemas a la iglesia. Y sin embargo, Dios lo rescató para hacerlo el perito arquitecto. No solamente se encarga de escribir epístolas a las iglesias, pero también velar, supervisar, salvaguardar el evangelio, que la iglesia pueda ser como una novia sin mancha y sin arruga. Él se encarga de todos esos detalles, que no nos haga falta nada en cuanto a la doctrina. Pero al final de los tiempos viene la revelación hacia Juan, el apóstol, y ahora le dice: escribe. Estas cosas son muy importantes que tomes nota. Cuando él cayó, verso 17, como muerto a sus pies, y él puso su mano derecha sobre mí diciendo: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vive y estuve muerto, aquí estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe pues estas cosas que has visto y las que son y las que han de suceder después de estas. Hay tres tiempos ahí. Diga conmigo, por favor, lo que has visto, lo que son y las que sucederán después. No solamente te habla de pasado, presente y futuro. Muchas veces no podemos vivir completamente la vida que Dios quiere ofrecernos, es vida abundante, y no podemos vivirla porque siempre andamos presas del pasado. En el pasado siempre la gente encuentra días mejores. ¿Por qué nuestra mente nos lleva a nosotros a recordarnos del pasado? Cuando éramos pequeños, cuando vivíamos allá, cuando comíamos esto. ¿Por qué a veces el suspiro de nuestros pueblos lejanos, de donde salimos? Porque es la memoria la que hace recordar cosas buenas. Los demás ya no nos acordamos, no queremos esconder, no nos queremos acordar. Como que si hubiera una amnesia que nos quita esas escenas y esos momentos difíciles. Pero el Señor quiere que nosotros vivamos el presente y estemos también siendo ministrados con un nuevo pasado. ¿Cuál es mi nuevo pasado? Cristo llevó todos mis pecados en la cruz. ¿Cuál es su nuevo pasado? Cristo llevó tus pecados. Entonces, ¿por qué dejarnos que el enemigo, yo le llamo a ese blame game, como es un juego de acusaciones, ¿verdad? Tú eres esto, tú eres aquello, eso era pasado. Caíste, tropezaste, te reventaste, lo que haya pasado, pero el Señor extiende su mano y te levanta. ¿Cuántos levantan sus manos para que el Señor los levante en todo momento? Amén, Él tiene poder de levantarnos, aún hasta 7 veces. Porque el 7 lo vamos a ver continuamente, además de otros números, 144,000, los 12, los 24, hay números en la escritura, especialmente aquí en el Apocalipsis, símbolos, señales, acontecimientos, figuras, personajes, números. Pero ¿para qué nos van a servir? Diga conmigo, 7, perfección. Entonces la obra que el Señor en nosotros empezó la perfeccionará. Entonces Dios es un Dios perfecto. Cristo a su tiempo murió por nosotros los pecadores. Levante su dedo índice y diga: yo soy el primero. Pablo dijo: yo soy el primer pecador que vio la gracia, que vio la misericordia, el amor de Dios para con él. Siendo perseguidor, yo lo llamo. Ahora también hay una escena aquí con uno de aquellos que se conoció como el discípulo amado, pero también se conoció como el apóstol del amor, que no vino de la noche a la mañana a ser, ¿cómo se llama aquel personaje que mencionas a veces muy querido? Es un personaje que risueño, algo gordito, y dices el precioso, el, es un pingüinito, el amoroso. Hay un personaje ahí como pingüino, así, medio gordito, blanquito, güerito, chelito, canchito, monito, y se llama Amoroso. ¡Ah! A todos les cae bien. Se ríe de todo, hasta de las malas caras las que le hacen, se ríe de todo. Es una persona positiva, el amoroso. A veces tal vez no tenemos esa cara de amoroso, ¿verdad? Pero el Señor quiere transformar. No solamente de adentro hacia afuera, sino que al exterior se puede evidenciar que la obra que el Señor empezó en nosotros está en un proceso. Yo estoy bajo tratamiento. ¿Cuántos están bajo tratamiento? Algunas personas están en cuidado intensivo. Algunas personas ni se han dado cuenta que están a un paso de morirse. Y aquí están en la Escritura. Entonces no es para recetarle a otro, no, soy yo, Señor. Estaré yendo rumbo a lo desconocido. Señor, ilumíname el camino, dame el mapa, dame la dirección, enséñame, Señor, a contar los días. Y ahí me preocupé. Enséñame a contar los días, de tal manera que traiga a mi corazón reflexión. Y me fui al Salmo 90. Y en el Salmo 90 encontré la edad que vamos a vivir todos regularmente en la tierra. Y entonces hice una operación matemática. Conté los años que tengo a los años que dice el salmista, y ahí hice la cuenta para ver cuántos días me faltaban. Y le dije a mi esposa, no me gusta ¿Quién se quiere morir? Pero cuando están con problemas, ¡ah, me quiero morir! ¡Ya que se acabe todo! ¡La solución es un tiro! ¡Ey, reprenda! La valentía de un cobarde es el suicidio, dijo alguien. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Porque cuando hay angustia emocional, el pensamiento, los problemas, especialmente cuando hay quizás una codependencia, es que él era mi todo o ella era mi todo, es que no es así. Cristo tiene que ser todo en todo. ¿Qué dije? Debe ser todo en todo. Levante su dedo índice y diga, Cristo debe ser todo en todos. Él es el único que merece que mi corazón suspire. Claro, voy a suspirar por mi esposa. Le puedo mandar un besito y ella me lo regresa. Pero el de Cristo, aleluya, necesita más velocidad para que llegue hasta allá arriba. Necesito que yo esté bien, si no va a decir, ese beso me recuerda a Judas. Entonces digo, yo no quiero ser traicionero. Yo quiero ser fiel. Bravo como Pedro, pero fiel. O quizás dudoso como Tomás, pero restaurado. Él fue infiel, pero Dios siempre fue fiel. No le neguemos, porque el que le niega aquí, allá también el Señor le negará. Entonces podemos ser infieles y Dios permanece fiel. Pero negarle, eso no debemos de hacerlo, porque el que le niegue aquí, le negará el Señor allá. Porque estamos nosotros al rostro de sus ángeles. Y su ángel delegado para ministrar está subiendo y bajando. Ahora, viene el verso número 20. En cuanto al misterio de las siete estrellas que viste en mi mano derecha y de los siete candeleros de oro. Mire, esto es lo que es fascinante de la palabra. No está buscando interpretación, se interpreta sola. ¿Cuál era el primer pensamiento que tenía en mi mente de pequeño? ¿Quién hizo a Dios? ¿Cómo es que Dios se formó? Y cuando veía a Cristo, decía, hay un padre, hay un hijo, pero ¿dónde está la madre? O la luna, ¿por qué se mueve cuando yo me muevo? Córrala, decía mi papá. Y ahí iba atrás de la luna. Jamás la iba a encontrar. Luego me paraba, me detenía y dependiendo de dónde estaba la luz de la luna, así se proyectaba la sombra. Entonces había momentos que la sombra se proyectaba hacia atrás. Había la sombra se proyectaba hacia adelante. Había visto, a veces que no había visto la sombra porque la luz se proyectaba sobre mí. Era un punto neutro. Entonces la palabra del Señor tiene la autoridad que Dios le ha dado por el Espíritu Santo. De los escritores que bajo la unción del Espíritu Santo recibieron la revelación y escriben. Y le dice, anota, aquí está la revelación del misterio de las siete estrellas y el misterio de los candeleros. Y son siete y siete. Aquí viene la revelación. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candeleros son las siete iglesias. Entonces, si son siete estrellas, cada estrella es llamada en el Apocalipsis como mensajero. No solamente ángel es un mensajero, pero también el pregonero y especialmente al pastor que el Señor le entregó el redil. Porque al igual que David, el rey de Israel, ese pastor decía, las ovejas de mi padre. No decía, mis ovejas. Las ovejas son de mi padre. Me las dio a cuidar. Entonces, el pastor actúa como una estrella iluminando el camino. El candelero ilumina también a toda la congregación. Y aquí viene entonces la importancia de este texto bíblico. Nos vamos a ir a las siete esencias. Note el mensaje de Cristo. Y esto es, antes de mostrarnos los acontecimientos del fin, Jesucristo quiere examinar por medio del Espíritu Santo a su iglesia. ¿Cuál es tu condición espiritual? Si el Espíritu Santo te pone una máquina, rayos X, ¿en dónde estará el hueso quebrado? ¿Cuál fue la causa de la fractura? ¿O por qué hay una hemorragia? ¿O por qué hay un dolor? ¿O por qué hay un tumor? ¿Por qué hay un X situaciones en tu vida? Ahí la detecta. Y vayamos, por favor, así, en esta conducción, al capítulo 2. Y ahí aparece, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Porque es el ministro el que va a enseñar a la iglesia de Éfeso. Y a propósito, el apodo para la iglesia de Éfeso es la deseable. Lejos de parecerse al amoroso, el personaje que le mencionaba anteriormente. La deseable era una iglesia que podía ser distinguida dentro de las siete. Y empieza precisamente con el orden. El que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candeleros de oro, dice esto. ¿Y qué es lo primero que él nota ahí? Este viene a ser como el elogio. Cristo vio una iglesia trabajadora, perseverante y doctrinalmente firme. ¿Cómo es que tenemos que ser nosotros? Nosotros tenemos que ser una iglesia trabajadora, perseverante y doctrinalmente firme. Yo sé, amados, que hay una enorme enciclopedia, hay una enorme videoteca, YouTube, TikTok, Instagram, todos los medios y redes sociales están lanzando toda clase de enseñanzas y la gente oye y la gente se entretiene, la gente comparte. Hay personas que le envían el enlace a otros y ni siquiera han visto la enseñanza, pero se oye buena a este, como que se la dedican, ¿verdad? Agarre sus manos aquí y haga así. A otros se las mandan, ¿verdad? Cuando Dios quiere hablarles a ellos. Es como alguna persona dijo, ay, este mensaje está bueno para aquel, pero no llegó. Se lo perdió porque era para él, no para el otro. Entonces no es para allá, es para acá. Diga conmigo, es para mí. Entonces, una descripción de la iglesia en su elogio, que la vio no solamente que trabajaba arduamente por el nombre de Cristo, no toleraba a los malos, probaba a los falsos apóstoles, perseveraba sin desmayar, aborrecía la obra de los nicolaitas. Y eso es lo que expresa cabalmente la palabra. Hay por lo menos unas 9 características. En cuanto a conozco tus obras, tu fatiga, tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles. ¿Cuál es esa enfermedad? Apostolitis. Primero viene el siervo, ¿verdad? Ahí está empezando. Después del siervo viene el ministro. Después del ministro, el pastor. Después del pastor, el apóstol, dice. Y después del apóstol, el doctor. Y van elevándose, ¿verdad? De categoría. ¿Y vos quién sos? Le dijo el argentino, ¿ah? ¿Y vos quién sos? Apóstol, pero ya estoy próximo a agarrar mi doctorado. Me voy a graduar de doctor en divinidades. Y el Espíritu contestó, doctor en debilidades tal vez. Y no estoy menospreciando la preparación académica, estoy diciendo cómo se lanzan, ¿verdad? Y la iglesia de Éfeso estaba al contacto y dijo, no. A estos hay que someterlos a prueba. Y dice que al someterlos a prueba, los encontró falsos, mentirosos. Entonces, por el hecho de que hayan mentirosos, eso no significa que no hayan verdaderos. Y la gente cristiana se está limitando de recibir lo que un apóstol puede compartir. Son necesarios los apóstoles. Su dedo pulgar, por favor, diga, necesario el apóstol. ¿Necesario que el otro? El profeta, lo sabe bien, ¿verdad? Por eso es el que te señala, es el que me señala. Y luego viene el evangelista, mire qué grandote el evangelista. Es que el evangelista dice, ya su nombre, ¿cuántos se van? Y toda la gente llega emocionada, pues si se emociona oír un evangelista. La predicación es para el alma. El alma se exalta, se emociona, los milagros, las maravillas. Y tienen todo eso un evangelista. Pero la enseñanza es diferente. La enseñanza trata con el Espíritu. Y mire, ¿a quién tenemos aquí? Al pastor. ¿Por qué pastor? Es el que lleva el anillo de compromiso con Cristo. ¿Con quién se va a casar la iglesia? No está tan enamorado usted. Dígale, con Cristo. No se vaya a enamorar del anticristo, porque el anticristo lo que quiere es su pisto en Chapín o el dinero. El anticristo viene y puede confundir la imagen que trae. Eso fue la confusión entre ser gobernados por Dios o pedir un rey de acuerdo a los gustos de los demás pueblos, y eligieron a Saúl. Podemos estar confundiendo lo que significa un ministerio, que es un servidor. Y luego tenemos aquí la señal para el ministerio pastoral, y el más pequeño, diga conmigo, maestro, entra donde no puede entrar este. Si le pica a usted el óvulo, usted inmediatamente usa este, ¿verdad? El pinky le llaman en inglés. Y le hace así, con este no se puede. Se lastima, ni con este, ni con este, ni con este, ni con este. Solo este. ¿Por qué? Porque es ahí donde Cristo, por el Espíritu Santo y su ministerio magisterial, entra a enseñar la palabra. Y eso tiene que edificar, eso tiene que nutrir, eso tiene que elevar al siguiente nivel. Y el siguiente nivel podría ser una reprensión. Y miren la reprensión que el Señor le da en el verso número 5, el 4, perdón. Pero tengo esto contra ti. ¿Y qué era lo que tenía el Señor contra ella? ¿Qué has dejado qué? En el matrimonio se puede dejar el primer amor. Casados, pregunto. Nadie de los casados quiere ir a cenar tranquilo, ¿verdad? A paz Dios nos ha llamado. Pastor, no sea cizaña, no me esté metiendo problemas con mi matrimonio. No, no, honestamente. Solo la cabeza mueve, pero dígame sí, amén. No sé, son sabios, solo hacen así, para que no lo oiga la doña. Pero sí puede uno perder el amor original. Se deshace aquel haciendo, ¿verdad? Poniéndola, quitándola aquí. Si hay un charco, se quita el suéter y le pone para que le pise y ya, venga, ¿dónde la pongo para que el sol no le pegue? Se casó y como que si eso se acabó. Dale, pasa. Se ponchó la llanta, quítala, cambiala. Y viene la mecánica y como es todo terreno, le entra ya. Hay que mover la refri, vamos, y pum. Y él viendo la tele. Porque se deja el primer amor. Y lo contrario del amor no es odio. Lo contrario del amor es indiferencia. Indiferencia a qué hora llegó. Indiferencia si comió. Indiferencia si está malito. Que por supuesto el hombre casi siempre es el que se enferma más que la mujer. Y hay más viudas que viudos. ¿Por qué el Señor se lleva a los hombres primero? No sé, es misterio. Nótelo. Más viudas que viudos. Bueno, esa es otra lección. Diga conmigo, has dejado el primer amor. Dejar el primer amor es estar en la calle. No, qué bueno en la calle. Es estar en el callejón de los desesperados. Es no tener dónde salir. Entramos, nos quedamos y ahí nos enterramos. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La reprende y le dice, has perdido tu primer amor. Pero tengo contra ti que lo has dejado. Ese amor inicial lo dejaste. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. ¿Y qué más le dice? Y haz las obras que hiciste al principio. No es como nosotros los humanos, Cristo. ¿Cuántos le pueden decir, Cristo, yo te amo? Un beso santo para él. En lugar de decir, carta de divorcio, pues nos separamos, calabaza cada quien para su casa. Vos a la izquierda, yo a la derecha. Hay 5 chamacos, 3 para vos, 2 para mí. Divorcio. Cristo no nos divorcia. Y esta lo había dejado de amar. Si con que no le dé el beso de despedida, usted se siente traicionado. Con que no le ponga lonche, usted dice, ah, ese es síntoma de indiferencia. ¿Qué pasó con el lonche? Pero él recibe a ella con amor y le dice, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, entonces, solamente de esa manera, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. O sea, te voy a quitar el título de que eres mi iglesia. Y vas a ser reconocida simple y sencillamente como cualquier otro culto o religión. Pero candelero tú no tienes. Agarre su mano derecha y diga, no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Ese candelero tiene que ir con nosotros. Ese candelero tiene que certificarnos que somos la iglesia de Cristo, la novia del Cordero, que estamos desposadas con el Cristo de la gloria y que Él pronto vendrá por nosotros. ¿Cuánto lo esperan? Sin embargo, tienes esto que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Entonces, este Nico es el Nicolás. Y este Nicolás lo encontramos allá en los 7 diáconos. Mire cómo se desarrolló, que ahora llegó, después de que estuvo ministrando mesas, ahora ya está en los altares. ¿Cómo puede llegar una persona a hacer obras, pero no tener fe? Y la iglesia lo probó y le dijo, estas obras no tienen fe. por lo tanto yo lo aborrezco. Diga conmigo, no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces la esencia que Dios vio para su hijo, porque su hijo es como Isaac y el padre es como Abraham. Abraham quería una esposa para su hijo y comisionó a Eleazar, ve y busca, pero busca una muchacha de mi pueblo. No me vayas a traer a alguien vecino de por ahí, tráeme una genuina, diga conmigo, original. La que sí era, no presente la que no era, la nuera, presente la que sí era. Y dijo, tráeme a ella, pero y si no quiere ir, pues entonces ya estarás libre del pacto. Y ya sabe usted el pacto que le hizo. Solamente así, prométeme que no traerás a alguien más que no sea de la casa de mi padre. Lo único es de que ella diga que no. Era una decisión que ella tomó basado en lo que sentía en su corazón. Eso mismo que vio el padre cuando dio a su hijo, porque vio que en ti había amor. Diga por favor, amor del bueno. Otra vez, amor del bueno. Se le hace difícil, ¿verdad? Hágalo más fácil, pues, como los coreanos. Amor del bueno. Dígale, amor del bueno. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aquí tenemos la número dos. Es Esmirna. Y veamos el verso 8. Yo le puse aquí la sufriente. La primera, la deseable, porque ¿quién no quiere una persona amorosa? Y la deseable es aquel que está viendo que hay un momento en el cual va a pasar prueba y le dice la sufriente. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, y el primero, el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice eso. O sea, ya conoció lo que es los terribles ataques de la muerte. Es decir, tentáculos, pues. Cualquiera puede decir, ah, muriéndome se acaba todo. No, no es muriéndose. Porque después de la muerte hay una vida eterna. La gente piensa que con terminar la existencia se acabó todo. No, después de la muerte hay vida. Y ahora el que comprobó eso es Cristo. Estuve muerto, pues estoy vivo ahora. Deja 4 días a Lázaro. No al tercero, no al segundo, al 4 día. Lo resucita y viene Lázaro a ser testigo del poder de la resurrección. Entonces, al ver que todos se convertían de su aldea y de las demás regiones circunvecinas, entonces lo que quisieron hacer fue un complot en contra de Lázaro hasta que lo mataron. No les convenía. Hablar no les conviene. Que usted diga lo que el Señor ha hecho, no le conviene al enemigo. El reino de las tinieblas está en contra de la transformación que usted ha experimentado, y cada vez que usted cuenta su testimonio de dónde Dios lo ha sacado, el enemigo lo quiere callar. Ay, que cada vez que busco de Dios, el enemigo se lanza. Mejor ya no voy a buscar de Dios. Hay gente que dice, no, yo con las cosas. Una anciana dijo, mire, ese se volvió loco porque solo la Biblia leía. Andaba en la iglesia, andaba leyendo la Biblia, andaba orando, ayudando, se le debilitó la mente y se volvió loco. No vaya a la iglesia. Diga conmigo, no deje de congregarse, como muchos tienen por costumbre, sino que al ver que el día se acerca, procuremos nosotros que haya una alegría. ¿Qué dijo el salmista? Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová. Denle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Yo conozco, verso 9, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mire, ahí están los gálatas del siglo XXI. Todos los apellidos que terminen en EZ son de origen judío. Y todos tenemos EZ. Allá está mi hermano Gómez. Aleluya. Allá está mi hermano Hernández. Aleluya. Judío del Pinol, aleluya. Chapín. Bueno, de ahí no sigamos con la EZ, ¿verdad? Porque hay muchos. A Jiménez, que no vino también, hay que ponerle una estrellita aquel. Ahí están todas las EZ, porque Erz también es tierra. Entonces podríamos sacar cualquier cosa, ¿verdad? Allá en Europa hay unos de otra raza que son de apellido Son, Alberson, hijo de Alberto, Alberson, Hernández, hijo de Hernán. Y así sucesivamente, de ahí viene la derivación de los apellidos, pero no es lingüística ni es genealogía. Es que aquí había una persona que dentro de su corazón quería acercarse más a la verdad y a la realización, y dijo: ser judío es importante. Y ahora la iglesia de Esmirna la prueba y le dice: no temas, yo reconozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Mire qué calificativo más duro. Le decía Gálatas del siglo 21. Empezaron en el espíritu y terminan ¿qué? En la carne. Que se circunciden pues si quieren ser judíos. Pruébenlo. Prueben a ver qué es la circuncisión. No temas lo que estás por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuántos quieren la corona de la vida? Ya sabe cómo la puede obtener, ¿verdad? Siendo fiel hasta la muerte. Levante su mano y diga: un poquito de anestesia. A veces hay unos que somos medios chillones, ¿verdad? Un tratamiento que nos dé Dios y hasta el hambre se nos da. Qué bueno, ¿verdad? Calmada, calmada. Un tratamiento, una situación, un gesto, una actitud, y ya rápido ya ni queremos venir a la iglesia, no queremos hacer esto, ya se imagina estar enfrente de la muerte. ¿Cómo le llaman? Santa Muerte le llaman. Ahí en Argentina le llaman Santo Muerte. Es un varón. Aquí en nosotros es una potestad. Y dijo este tipo: yo estoy dispuesto a darle mi brazo. ¿Estás loco? ¿Cómo te vas a quitar el brazo? Si hay unos que están amputados, incapacitados, y darían su vida entera por tener un brazo real. Dentro de los testimonios que he oído del terremoto, una señora gritando: ¡ay! 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 ¡Mi brazo! Había quedado enterrado, soterrado, escombros aquí. Dijo: ¡quítenme mi brazo que ya no aguanto el dolor! ¿Habrá alguien padeciendo esos dolores así? ¿Que será mejor amputársela? Y dijo: yo le he entregado muchas cosas. Le entregué la nariz, le entregué las orejas, le entregué mis ojos, mi boca, la lengua. Y ya empezó a desarmarse el tipo ahí. Se amputó la punta de la nariz para que se le miraran solo los oídos. Se partió la mitad de la lengua y como asesino. Se tatuó lo blanco de los ojos. Es negro, no tiene nada de blanco. Un tipo que si usted lo encuentra a la medianoche o al mediodía, le saca un susto. Y digo: y ahora estoy haciendo aquí mi promesa a la Santa Muerte, le voy a dar un brazo. ¿Y para qué le vas a dar un brazo? Para ser un hombre poderoso. Se arriesgan por fama, fortuna, se arriesgan para cualquier cosa. No saben que el imperio de la muerte está bajo el poder de Jesucristo, porque Jesucristo arrancó las llaves en su muerte y su resurrección nos ha dado a nosotros vida, no solamente vida nueva, vida eterna, sino también una promesa de vida abundante. Dale una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pasemos entonces, dice la reprensión, el elogio. Cristo vio una iglesia fiel en medio de la pobreza, la oposición, el sufrimiento. Note ahora, rápido nos vamos a ir, porque dice: tú dices que eres pobre, pero eres rico. Y de la iglesia de la Odisea le dice a la inversa: Tú dices que eres rico, pero eres pobre y miserable. Mire cómo cambia la palabra en el orden diferente, ¿verdad? Para que entonces entienda que no son las riquezas materiales, sino que son las riquezas espirituales. Ahora viene también y dice, conoce la tribulación, reconoce su pobreza, pero espiritualmente era rica, permanecía firme frente a quienes la perseguían. La reprensión fue, no recibe reprensión de Cristo. Esto es importante para la enseñanza, porque Esmirna es una de las dos iglesias a las que Cristo no reprende. No le echa nada. Y él dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La esencia, diga conmigo por favor, fidelidad. Primero es el amor y después la fidelidad. Tiene que ser fiel, hermano. Si está casado, sea fiel a su esposa. Si está en el ministerio, sea fiel al ministerio. Sea fiel en su palabra. Termino porque sé que nos avanzó el tiempo. Llegó un establecimiento de esos emprendedores y alguien me dijo, hay muchos chapines por acá. Yo siento ando buscando a quien hablarle del evangelio. Y digo, ¿qué tiene de bueno aquí? Mire, aquí tenemos berro, caldo de berro con carne de res. Yo nunca había comido berro en caldo, solo en ensalada, ¿verdad? Con tomate y cebolla, usted sabe, limoncito ya era. Pero allá lo hicieron en caldo. Yo sé que allá en la otra, en el otro negocio, ahí tienen caldo de pollo y de pata. Pero nosotros somos los originales. La persona que está ahí, esa persona yo le di trabajo. Y con gran necesidad vino a mí y yo le di trabajo. Ahora que ya tiene y puede, ya me puso un negocio a la par mía. Eso se llama infidelidad. Pero él podía, ella podía poner otro emprendimiento, sí, pero buscar otro lugar. Si ella fue la original, la gente va a ir con la copia porque no sabe. Y eso es el negocio del enemigo. Hacer que la gente crea divisiones. La iglesia de Cristo es una sola. Se reúnen en diferentes partes del globo terráqueo. El Señor Jesucristo no va a venir a buscar blancos, no va a venir a buscar amarillos, negritos, no va a buscar café. El Señor va a venir una sola iglesia, la iglesia del Cordero. Todavía me indican ahí que puedo dejarles con la tercera entrega. Vamos ahí rápido, por favor. Diga, número 3. Pérgamo. Diga conmigo, la mal casada. Ah, el que escoge mal se lo lleva la tristeza. Dijo, hay dos decisiones que tiene que tener aquí en la vida. Uno, con quién se va a casar. Y segundo, con quién va a pasar la eternidad. Yo escogí a Cristo y con Él quiero pasar la eternidad. Si usted se equivocó en su decisión de con quién se iba a casar, Dios tiene todavía una opción para usted. Usted ame sobre todas las cosas. El divorcio no debe de ser una opción. Debe de haber en su corazón la disposición de honrar a Dios sobre todas las cosas. Dice que Cristo vio a una iglesia que retenía su nombre aún viendo o viviendo en un ambiente hostil. Mire cómo Cristo vio a la iglesia que retenía, dice el verso número, estamos en Pérgamo. Escribe a la iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice este. Yo sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Guardas fielmente mi nombre y no has negado mi fe. Aún con los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, se fue muerto, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Primera vez que fui a Las Vegas, no fui a hacer apuestas, ni fui a conocer los casinos, ni cumplí 21 años tampoco para ir allá. La primera vez que fui a Las Vegas, fui a cubrir a un pastor obrero. Me impactó el estilo de vida de los hermanos en Cristo que son expuestos a los horarios que hay allá. 7 de la mañana a las 3 de la tarde. 3 de la tarde a 11 de la noche. 11 de la noche a 7 de la mañana. 3 turnos. Y el turno para la iglesia, el turno para la familia. Es decir, el turno para Dios, el turno para la familia. Todo se basa en 3 turnos de trabajo. Nada se basa tiempo para Dios, tiempo para la familia, nada. Y alguien que después ya la iglesia creció, bendito sea el Señor, se abrió en Las Vegas, se abrió en Reno también. Y un hermano vino de Latinoamérica y dijo, yo no me imaginé nunca que iban a haber tantas iglesias aquí en estos lugares. Realmente aquí mora Satanás. Pero ellos han sido fieles, igual que la iglesia de Pérgamo. Y dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que mantienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balaac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que de la misma manera mantienen la doctrina de los nicolaitas. Aparecieron otra vez. En el verso 6 lo leímos. Por tanto, arrepiéntese, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, aquí la esencia de ellos es la unidad. Mantenerse firme. Mire, tenemos 5 dedos. 5 dedos pueden usarse para defenderse y hacer lo que uno quiere. Pero esto ya es un puño. Y esto demuestra que en la unidad hay poder. Un golpe de estos se aguanta, un golpe de estos no se aguanta. Eso significa que nosotros unidos jamás seremos vencidos por el nombre de Cristo. Incline su rostro ahí donde está. La reprensión había permitido enseñanzas y prácticas que comprometían su fidelidad a Cristo. Dice que no habían negado la fe, permanecieron firmes aún durante la persecución, pero retuvo el nombre de Cristo. Su esencia es la unidad. Y podemos ver aquí esta observación interesante que le marcaba, que aunque si bien es cierto se llamaba mal casada, esa mezcla o alianza espiritual indebida, y tengo que decirlo para terminar, que hay otra perspectiva también, y se apunta a hacer de estas iglesias parte del mapa del pasado. Iglesia de Éfeso al principio. Y ahora hacen de la iglesia de Pérgamo, ubicándola en el año 315 después de Cristo. Esa época es la época en donde Constantino dijo, la iglesia será protegida. Después de haber sido perseguida, ahora se vuelve una iglesia protegida. Y la iglesia se acomodó. Ya no tenía algo natural con qué enfrentar. Incline su rostro y oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Tu gracia es suficiente. Gracias, Señor, por permitirnos entender que antes de mostrarnos el futuro, tú quieres examinar a tu iglesia. Aquí está, Señor amado, Éfeso, con sus muchos trabajos, pero perder el amor. Ayúdanos, Señor, que aunque el horario sea muy dificultoso, siempre saquemos tiempo para venir a tu casa. Que nunca dejemos ese primer amor, Señor, ni en el hogar, matrimonio, en las finanzas, Señor. Siempre demos a ti lo que a ti te pertenece. Como la iglesia de Esmirna, mucho sufrimiento, pero conservó la fidelidad. Pérgamo conservó el nombre de Cristo, pero estaba comprometiendo la unidad, haciendo creencias de los nicolaitas, de la doctrina de Balaam, y llevando por diferentes senderos a la iglesia. Hoy, Señor, nos arrepentimos de cualquiera de estas 3 actitudes, porque tu palabra dice que tú vendrás y con la espada en tu boca pelearás. Tu palabra dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al vencedor le daré maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo.
Bendecidos para bendecir. Gracias por su atención al programa Rema. Es una producción de la Iglesia de Cristo en la ciudad de Covina. Visítenos. Estamos ubicados en el 550 sur de la avenida Hollenbeck, Covina, California, 91723. Si necesita oración, consejería o información, por favor llámenos a la línea de intercesión 626-915-5300.